Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 24 de mayo. Hoy quiero hablarte de las fiestas de Santa Quiteria de Almasora. Por supuesto, también tenemos Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega, siempre nos cuenta cosas muy interesantes. Tendremos también con Quique Rodríguez a Óscar Clavey, que es el nuevo diputado nacional, el nuevo miembro en la Ejecutiva Nacional. Estamos dedicando esta semana a la salud y el bienestar. Queremos darte consejitos para que estés mejor, para que te encuentres mejor. Y hoy, concretamente, estaremos con Moute Activament y Etobet. Moute Activament, que te dirá pues unas claves como para encontrarte ágil, en forma. Y Etobet, pues para las mascotas, que también tienen que estar bien y a gusto. Y, por supuesto, tendremos a Alberto Marco con Ceracope y Pamesa. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com tenim l'actualitat?
Pues en un dimarts que no és un dia qualsevol a la província de Castelló. Avui és el dia en què la Generalitat Valenciana tanca el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, el SICU, el servei que atén les cridades d'emergències sanitàries que atén el 112. Ara, quan es cride al telèfon 112 perquè es necessite una ambulància, per exemple, l'operador no t'atendrà des de Castelló, sinó que serà des de València. Alerten els col·lectius sanitaris de que això el que comportarà serà pèrdua de vides, perquè tardarà més en respondre a una emergència, perquè poden hi haver errades humanes de gent que no viu a la província de Castelló, que no es coneix el territori i que puga confundir alguna direcció o algun municipi, i que això incrementarà el temps de resposta front a aquestes emergències. A partir d'ara serà atès aquest CICU des de València, des de la Eliana. A més, destaquem que s'ha presentat el complexe Santos Evangelistas, que està construint el bisbat i que inclou la casa d'acollida Sant Pasqual, el pati de Càritas Diocesani, que s'espera que siga en marxa a l'inici del proper any 2023. A les festes de Santa Quiteria d'Almassora avui tenim entrada de vaques a la 1, bous per la vila a les 6 de la vesprada i bou embolat a les 11 de la nit. A més, és el dia de les persones majors i a les 6 i mitja hi haurà tribut a Rocío Jurado. Tot això, després coneixerem la previsió si la pluja no ho impedís. Destaquem també que el xutxe deixa en llibertat amb càrrecs als tres menors detesos per una presumpta violació grupal el divendres a una jove de 18 anys a Vila-real. El quart implicat no hauria pogut ser imputat al tindre menys de 14 anys.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ja està de vacances el Villarreal. Els groguets van finalitzar la lliga en la setena posició. Tornaran als entrenaments en el començament de la pretemporada durant la primera setmana del mes de juliol. A primera federació, el dissabte a les 6 i mitja tancaran la lliga Castellón i Villarreal B. Els groguets jugant-se davant el San Luqueño la segona plaça i el Club Deportivo Castellón tancant la lliga a Castalia, una mala lliga frontal Cornellà. Tenim tallada per obres la CB148 a Cabanes i circulació condicionada a la P7, a Xilxes i Alcalà de Xivert i CB15 a la Pobla Tornesa. I atenció, perquè els núvols amenacen pluja de cara a la vesprada. Avisos activats a tota la província de Castelló ja i fins a la propera mitjanit per pluges que poden deixar 20 litres per metre quadrat en sols una hora i per tronades. Pluges que en alguns punts poden ser fortes. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos con chubascos dispersos y tormentas ocasionales que podrán ser localmente fuertes con acumulaciones en tan solo una hora que podrán superar los 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el interior norte será viento moderado y del noroeste, mientras que en el resto el viento será del este y del noreste, moderado en el litoral y de flojo a moderado en el interior. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos nubosos o cubiertos a primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos por la mañana y a cielos poco nubosos o despejados por la tarde. No se descartan algunos chubascos tormentosos al inicio del día y que tenderán a remitir por la mañana. En cuanto a las temperaturas máximas, mañana serán de 25 grados en Castellón de la Plana y de 25 también en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y dice: primer posible caso de viruela del mono en Castellón. Se trataría de un hombre que está ingresado en el General tras volver de África hace unas semanas y presentaría síntomas compatibles con la enfermedad. Hay otro caso en Valencia. Por su parte, Mediterráneo titula que un atleta del Playas ingresado por posible viruela del mono. El deportista de élite llegó de Burundi semanas atrás para seguir su entrenamiento en Castellón. Es el primer caso bajo estudio en la comunidad, donde horas después detectaron otro en Valencia. Aislado en el Hospital General y a la espera de resultado de las pruebas. En cuanto a la foto central, Mediterráneo la dedica al trabajo en la administración. La mayor oferta pública de empleo. La Generalitat anuncia cerca de 23.000 plazas con el objetivo de consolidar a los interinos. Los procedimientos estarán listos antes de final de año y se desarrollarán entre 2023 y 2024. El Gobierno central pacta con los sindicatos una propuesta de 30.000 puestos para este año. Por su parte, El Mundo Castellón al Día en la foto central tiene la Cámara de Comercio, que acogió ayer la presentación de la próxima edición de Qualicer. Qualicer será el foro contra el cataclismo energético. La organización del 18 Congreso Mundial para la Calidad Cerámica llama a la unidad, porque lo último siempre es cerrar una fábrica. Bueno, pues así están las cosas este martes 24 de mayo. En COPE Más Castellón, esta es la semana de la salud y el bienestar. Y nuestras mascotas normalmente forman parte de nuestra familia y también ellos tienen que tener salud y bienestar. Lo mejor para ello es ponerlos en manos de profesionales. Vamos a hablar con Elena Varella Negre, veterinaria, que nos quiere presentar su centro, que se llama Etovet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Pues cuéntame, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar a todos los que tenemos mascotas? Sobre todo, perros y gatos o todo tipo de mascotas, Elena.
Bueno, es un centro especializado en medicina del comportamiento. Y principalmente lo que tratamos, bueno, son animales de compañía, principalmente perros y gatos, pero bueno, que si algún oyente tiene un pajarito o cualquier otro animal, también podría venir a consultarnos.
Y cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué educáis pues, a cachorros, adultos? ¿Qué hacéis?
Exacto, pues mira, bueno, como te decía, es un centro especializado en medicina del comportamiento, entonces principalmente lo que hacemos es la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta de nuestros animales de compañía. Entonces, en cuanto a la prevención, pues lo principal sería la educación y la socialización de cachorros o animales adultos, jóvenes normalmente, o recién adoptados, que necesitan un poquito esa educación y socialización, ponerla al día. Y principalmente lo que hacemos es, como te decía, son los el tratamiento de los problemas de conducta, ¿no? Pues mayoritariamente vemos problemas de agresividad, miedos, fobias, ansiedades, hiperactividad, destructividad, vocalizaciones, bueno, pues todo tipo de problemas de conducta que suelen tener los animales.
Elena, normalmente los animales son como una extensión de los problemas que tiene el propietario, ¿no? El dueño, quiero decir que si el dueño tiene miedos y tiene fobias y tiene manías, ¿no? ¿También se lo transmite un poco o qué?
Se puede contagiar un poco, sí. La verdad es que la relación con la familia es súper importante y, pues bueno, pues sí, hay muchos factores que pueden desencadenar problemas de conducta, ¿no? Uno de ellos sería esa, la relación con la familia, la educación recibida, o si se está cubriendo o no sus necesidades, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Si un animal es joven y no se está cubriendo sus necesidades de actividad, de juego, pues puede que esté causando destructividad en casa, ¿no? O a lo mejor si la relación con la familia pues se basa mucho en los castigos, las riñas, la imposición, pues puede ser ese animal se rebela y está generando problemas de agresividad dentro del seno familiar, ¿no? Pero también se podría deber los problemas de conducta a otros factores, ¿no? A veces factores ambientales, ¿no? Pues si el animal tiene miedo a algo en concreto, ¿no? A lo mejor a los ruidos de la calle, pues este animal tiene dificultades para adaptarse a vivir en ese ambiente, ¿no? Porque cada vez que sale a pasear, se encuentra esos ruidos, lo pasa mal, ¿no? Entonces a veces no tiene tanto que ver con la familia, sino más bien con el ambiente o las dificultades que tenga para adaptarse. Uh-huh. Y otras veces tiene que ver con factores propios del animal, ¿no? De
la raza.
Problemas orgánicos principalmente, pues un animal si está enfermo, si tiene dolor, pues puede estar más irritable, más reactivo. Uh-huh. A veces hay alteraciones hormonales que pueden alterar también la conducta de los animales, problemas neurológicos, epilepsias, hay diferentes tipos de problemas orgánicos que pueden estar causando problemas de conducta o estar agravándolos. A lo mejor ya tenía un problema, pero durante el periodo que el animal está enfermo, tiene este tipo de alteración orgánica, pues puede ser que ese problema se esté acentuando, ¿no?
Uh-huh.
Y otras veces tiene que ver con la socialización. La socialización es muy, muy importante en los animales y sobre todo en los perros, que son animales muy sociales. Entonces es muy importante hacer una buena socialización cuando son jóvenes, ¿no? Que aprendan a relacionarse con personas y animales diferentes a los de la familia, ¿no? No sirve solamente que tenga una buena relación con la gente de la familia o los perros de la familia, sino también con otros, ¿no? Y esa socialización le va a prevenir otros problemas de conducta cuando son adultos, como miedos, agresividades hacia otros individuos.
La verdad es que los perros, los animales de compañía, bueno, los perros, los gatos en general, y sobre todo los perros, cuando llegan los tiempos de Madalena o de fallas, no saben dónde esconderse.
Lo pasa muy mal, es uno de los problemas más habituales que tenemos. Los miedos en general es algo que visitamos muchísimo y sobre todo en ese periodo de fiestas. Es increíble la cantidad de animalitos que se ven afectados. Muchas personas no les dan a lo mejor la importancia que toca porque es algo puntual solo para esos días. Sí. Hay animales que incluso dejan de comer y acaban necesitando un ingreso hospitalario como consecuencia de ese miedo y esa fobia que tienen, ¿no? Entonces es importante desde el primer momento que se identifica pues buscar ayuda de un profesional adecuado para resolverlo.
Elena Varella, de Etovet, ¿dónde estáis?
Estamos en el Boulevard Vicente Blasco Ibáñez, en Castellón, y nada, y allí podéis encontrar eso, tratamiento de problemas de conducta, y prevención de problemas de conducta, socialización, educación, uh-huh. Todo esto lo podemos trabajar allí en el centro. Uh-huh. Y bueno, al final lo más importante es, ante cualquier duda, pues consultar al veterinario habitual uh-huh. y preguntarle, mira, tengo este problema, ¿dónde tengo que acudir? Y la mayoría de nuestros pacientes vienen remitidos de sus veterinarios, ¿no? Entonces es una buena
claro.
manera de, cuando no sepan dónde tienen que acudir, preguntar a su veterinario y ellos sabrán aconsejarles.
Claro, Elena, porque todos los que tenemos mascotas o hemos tenido, y en este momento no tengo, pero he tenido, cuando un animal lo ves triste, lo primero que haces es llevarlo a un veterinario y si no tiene ningún problema físico y sigue con esa tristeza, pues aquí ya tenemos otro tipo de problema, ¿no?
Exacto, sí. Muchas veces tenemos que descartar primero problemas orgánicos, pero se descarta en su veterinario, a veces acuden a mí para ver qué tipo de descarte de problemas tenemos que hacer, porque a veces son cosas muy complejas y es muy difícil identificar realmente por dónde puede ser la motivación de ese problema en la conducta, uh-huh. ¿no? Entonces a veces vienen ya con todas las pruebas hechas, a veces vienen sin hacerlas y a partir de la visita conmigo, la valoración que hacemos de la conducta, decidimos qué otras pruebas específicas necesita ese animal.
Elena Varella, veterinaria del centro Etovet. Pongamos que yo tengo, vamos a poner un ejemplo, porque tengo un gato y el gato pues es agresivo conmigo. ¿Te lo llevo y tú te lo quedas ahí hasta que me lo devuelves socialmente?
No,
¿cómo está esto?
No me lo quedo, no, mira, el animal vive con su familia, entonces cualquier tratamiento que tengamos que hacer, la familia tiene que estar 100% comprometida, tiene que participar de toda la terapia, entonces siempre las visitas se hacen con la familia, entonces no solamente evaluamos el comportamiento del animal, sino la relación que tiene con la familia, cómo la familia actúa en cada caso,
claro.
cómo ellos perciben el problema. y muchas veces las pautas, más allá de lo que yo pueda trabajar con el animal el día de la visita, al final esas pautas se tienen que seguir trabajando en casa hasta la siguiente cita, ¿no? Entonces es importantísimo que que la familia esté implicada y luego pueda llevar a cabo esa terapia entre visitas en casa.
Porque fíjate que es curioso que muchas veces pues un animal pues a un componente de la familia pues no lo quiere tanto y al otro lo coge como dueño, ¿no? Eso es lo normal que hacen los perros o los gatos también, aunque son más independientes. Pero a mí me sorprende cuando llegan invitados y a unos les ladran y a otros no. ¿Qué instinto tienen, no?
Sí, tienen una percepción muy muy sutil de nuestras emociones, ¿no? Entonces, los perros en concreto son animales muy muy sensibles a eso, ¿no? A percibir las emociones. Muchas veces cuando viene gente que tiene miedo a otros perros, el perro lo percibe y también se muestra un poco más reacio, ¿no? Si tenemos un perro con esa sensibilidad o con esas dificultades para relacionarse con otras personas. Los gatos son animales muy territoriales, entonces a veces simplemente el gato, como es un animal territorial y no es un animal tan social como un perro, pues simplemente rechaza las visitas de personas extrañas. Y la relación con la familia, pues como comentabas, el vínculo que se crea con cada uno de los miembros de la familia es diferente y se comportan diferente con todos ellos. También es importante enseñar a las familias a crear un vínculo sano. A veces se crean vínculos no muy sanos y se crea de manera espontánea sin que sean conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces también es trabajo nuestro explicarles qué vínculo están teniendo con su animal, cómo tienen que mejorarlo para que sea más sano y no haya problemas de dependencia, de agresividad y demás.
Porque también otra realidad en la que estamos, Elena, es que normalmente trabajamos todos y el animal de compañía se queda solo en casa. Entonces ahí le puede entrar una ansiedad en cuanto a un sentimiento de abandono. ¿Cómo? Bueno, todo esto, todo el que tenga muchas dudas y que quiera realmente resolverlo, lo que tiene que hacer es ir a Etoet para que Elena Varella les dé las pautas que se tienen que seguir. ¿Tienes una página web seguro?
Sí, podéis consultar la página web, es etologiaveterinariacastellón.com, también como Etoet Castellón también podéis encontrarla.
¿Y si quieres darnos unos consejitos?
Sí, mira, pues por ejemplo, en cuanto a los perros, ¿no? Porque podríamos diferenciar perros y gatos, ¿no? Pues en cuanto a los perros, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Que la gente, pues ante un problema de conducta del perro, pues enseguida voy a castrarlo para ver si se arregla, a ver si baja su nivel de actividad,
sí,
si se pone menos agresivo.
Sí.
Como muy típico, ¿no? Buscar la solución de la castración. Bueno, hay que decir que la castración no resuelve ni mucho menos casi ningún problema, solamente son algo muy específico lo que puede ayudar a resolver y muchas veces incluso puede empeorar los problemas ya existentes. Y además que es una cirugía, es una intervención y además no tiene vuelta atrás. Entonces, antes de decidir castrar animal, tenemos que preguntar a nuestro veterinario el motivo por el cual estamos pensando en castrar y si es una motivación por un problema de conducta. Lo más habitual es que directamente les recomiende que nos llamen y que hablen con nosotros porque ante un problema de conducta hay que valorar si esa castración va a ser efectiva o no o si puede ser incluso contraproducente, ¿no? También podríamos recomendar lo de la socialización que hemos comentado, ¿no? Que es muy importante socializar a los cachorros. En este sentido hay que decir que cuando un perro tiene miedo, por ejemplo, no hay que forzar en ningún caso, ya sea cachorro, ya sea adulto. Muchas veces queremos que socialicen y les forzamos a esa relación. Si tienen miedo, tenemos que dejarle su espacio, su tiempo, y si no sabemos cómo hacerlo, buscar ayuda, pero nunca forzar en ningún caso. Al igual que cuando hay agresividad, pues no tenemos que enfrentarnos, ¿vale? Tampoco, si el perro te gruñe, no es bueno enfrentarse porque seguramente va a hacer que la próxima vez el animal esté aún más receloso y más reactivo y se pueda poner más agresivo aún con la familia, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son muy importantes para los problemas así más graves. En cuanto a gatitos, por ejemplo, pues podríamos recomendar que es muy importante tener una buena higiene de la bandeja de arena. Hay que limpiar todos los días los pipis, las cacas para mantener una higiene buena de la bandeja, porque si no son muy propensos a hacer sus necesidades fuera de ella. También es muy importante hacer un buen enriquecimiento ambiental, tanto en gatos como en perros, pero sobre todo los gatos, porque son animales que no suelen salir a la calle, ¿no? Que viven dentro de casa. Es muy importante darles juegos y cosas con las que entretenerse. Y en general, basar pues toda la educación y la relación con nuestros animales, basarla en técnicas de refuerzo positivo, en el cariño, en el respeto mutuo, para crear un buen vínculo, una buena relación. Y bueno, y como conclusión, pues ante un problema de conducta, visitar un veterinario especialista en medicina del comportamiento, o si tenemos dudas, pues simplemente preguntar, asesorarnos con nuestro veterinario y él sabrá decirnos a qué profesional tenemos que acudir.
Muy bien. La felicidad, la salud y el bienestar depende de cada uno de nosotros y nuestras mascotas son las que más dependen de nosotros. Es decir, que son unos consejos muy muy importantes e interesantes los que nos has dado. Elena Varella, de Etovet, veterinaria de Etovet, muchas gracias por habernos atendido. Que vaya bien.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Semana de la Salud y el Bienestar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 de la tarde, profesionales y especialistas nos aconsejan sobre la salud y el bienestar. Con la participación de CAI Sensaciones, Hospital IMED Valencia, Inés Museros Centro Estético, Xavi Medall Masajes, Institute Line, Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético, Óptica Chabrera y Conesa, Clínica Podológica Pasos, COP Salus, Centro de Formación Profesional Sanitaria, MOUTE, Vivo Activamente, Centro de Salud Odontologic Villarreal y Etovet Etología Veterinaria.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Quintos Premios Turiscope Castellón. El lunes 30 de mayo a las 8 de la tarde en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa del Grau de Castelló serán galardonados Bambando Turisme y Experiències, Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher, Destilerías y Bodegas Carmelitano, Camins de Dinosaures, Turisme de Vinaròs, Ruta 99, Publicom Sports Events, Fira d'Oficis de Benassal, Museu del Poué de San Pascual y Magnanimous Rural Rooms. Quintos Premios Turiscope Castellón, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y la promoción del Patronat Municipal de Turisme de Castelló, Centro Comercial Salera, Autocaravanas Castelló, Toyota Cobelsa, su taxi de confianza, Grupo Cano Lopera y los ayuntamientos de Villarreal, Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Els dies 21 i 29 de maig tens una cita a Les Useres. Vuitena Fira del Vi de Les Useres. Degustació del Vi de Les Useres amb cates gratuïtes, exposicions, demostracions gastronòmiques i tardeo. Productes d'alimentació tradicionals, formatges, melmelades, torrons, embotits, pa, parc infantil i moltes més activitats per a gaudir amb amics o en família de la vuitena Fira del Vi de Les Useres. Les Useres, poble de vi, poble de tradicions.
En Burriana, calle Raval 73, la boutique del retall. Tu tienda de tejido. Especialista en fiesta. Personalizamos tus prendas, disponemos de atelier, cortamos y probamos. Tejidos para bebé, todo tipo de algodón y bordados a máquina. Más de 30 años de experiencia. La Boutique del Retail, calle Raval 73, Burriana. Síguenos en Facebook e Instagram.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El día menos pensado, voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme.
Si en Almasora continúan con sus fiestas de Santa Quiteria 2022, pero ya hace unos días que están de celebraciones y aún les queda hasta el próximo 29 de mayo. Tenemos con nosotros a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Almasora, Isladis Falcó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Isladis?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy buenos días, mucha fiesta ya lleváis por delante. ¿Qué balance puedes hacer de todo lo que ha ocurrido y qué es lo que os queda y lo más importante o lo que tú destacarías más?
Bueno, pues nos queda aún casi toda la Semana Taurina, solo hemos realizado 2 días de 7. Nos queda también la merienda que se realiza a la gente mayor, el Día del Mayor, que es esta tarde a las 6:30 en la Plaza de España. Queda también por delante el Socar de Paiporta, donde hay inscritos casi 3.000 personas, que es el viernes. Nos queda el Día de las Paellas, que es el domingo en el Recinto Fester. Actividades infantiles todas las tardes, así como musicales, la actuación grande, que es el sábado con Paco Candela en la Plaza de España a las 11 de la noche. Nos queda aún mucho programa y mucho acto para poder llegar a ese final de fiestas.
Isladis, la gente tiene muchísimas ganas de fiestas, todas las actividades, porque veo que habéis programado muchos actos, muchas actividades. Están respondiendo bien, ¿verdad?
Pues la verdad es que, si no me he descontado, creo que hay 113 actos programados.
¡Wow!
Durante 7 días. Sí. y la gente la verdad es que tenía muchas ganas de salir a la calle, de estar de fiesta con los amigos, de disfrutar, de salir al mesón y compartir pues esa convivencia, ¿no?, gastronómica, así como pues las terrazas de los bares y restaurantes, que también están notando pues ese incremento de gente que sale a comer y a cenar, aprovechando pues todos los actos que hay organizados en la calle y que además son todos gratuitos. La verdad es que la gente está respondiendo muy, muy bien, que ya era lo que esperábamos, ya viendo que estamos llegando a una normalidad dentro de lo que es todo lo de la pandemia del COVID.
Y Gladys, también porque el tiempo nos está acompañando bastante, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte, yo diría que incluso a lo mejor demasiada, porque este fin de semana ha apretado un poquito demasiado.
Mucho calor, sí.
Sol. Sí, hoy está la cosa así un poco más nublada, pero esperemos que no llueve, y bueno, si llueve, pues nada, intentaremos acoplarnos a la situación. Y la verdad es que es de agradecer que los días de fiesta, pues que no te llueva, porque así pues las niñas, la reina y las damas también pueden disfrutar y lucir de salir a los toros con los carros de caballos que están esperando también con mucha ilusión para ir con esos trajes de campera que se han confeccionado para la ocasión.
¿Se están comportando bien las collas y las peñas, Isladis?
Pues la verdad es que los días que llevamos, y habiendo pasado ya el fin de semana primero, que es el más fuerte, diríamos, y en el que esperabas que la gente pues saliera con muchas ganas, la verdad es que quejas hay muy pocas por parte de lo que se ha llamado a policía. En la calle también la gente se está comportando. Siempre hemos pedido respeto para poder celebrar todos juntos las fiestas. Tenemos la suerte de disponer de un recinto de festes en el que podemos mantener allí a todos los jóvenes hasta las 6 o las 7 de la mañana, y eso también ha aliviado muchísimo el que se vayan a las collas a terminar la fiesta, ¿no?, y estén molestando a los vecinos, que la mayoría de ellos pues al día siguiente tienen que ir a trabajar. La verdad es que es de agradecer y decirles que continúen la misma
con esa actitud,
la misma línea. Sí.
Isladis Falcó, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Almasora, hoy, día 24 de mayo, ¿lo estáis dedicando o vais a hacer algo en honor de las personas mayores?
Pues sí, desde esta mañana a las 9 de la mañana, aquí en el campo de fútbol de Boqueres, se están realizando actividades para la gente mayor. Me consta que hay casi un centenar de personas apuntadas que finalizarán toda la mañana de actividades con una comida de hermandad ahí en el mismo salón. Y la verdad es que esta tarde esperemos eso, que el tiempo nos respete y puedan seguir disfrutando de su jornada en la Plaza de España con la actuación de Tamara Jerez, que es un tributo a Rocío Jurado. Y bueno, a las 6 es la apertura de puertas, se les hace entrega de una cajita con que lleva la merienda, lleva un bocadillito, algo de dulce, una botellita de agua. Y pues seguimos en la línea de dedicar algún acto a cada franja de edad. Y oye, pues les toca a ellos, es su día, y esperemos que lo disfruten.
Pues Isladis Falcó, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Almasora, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y que vayan muy bien las fiestas hasta el próximo 29 de mayo, las fiestas de Santa Quiteria.
Muchas gracias, y a vosotros por hacer llegar que nuestras fiestas entren en todas las casas de la provincia de Castellón.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE Más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Momento de Bambando Turisme y Experiencias. Momento de Ivanoa Ortega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Ivanoa.
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Qué tal?
Pues yo estoy muy bien, esperando que me cuentes cositas. Y vosotros también estáis muy bien. Luego lo comentaremos. Luego comentaremos,
vale,
por qué, además de otras cosas.
Perfecto.
¿Qué hiciste este fin de semana?
Pues mira, estuvimos el domingo por la mañana dando una vuelta por los rabales de Castellón, en esa visita teatralizada de Herencia Labradora, que hablamos un poco la semana pasada, pues la importancia del agua y de la acequia mayor, etcétera. Pero hoy me gustaría hablar de los rabales, y en concreto el Rabal de San Félix, la calle San Félix, el Rabal de San Félix.
Uh-huh.
¿Y por qué es el Rabal de San Félix? Pues
No es pregunta trampa, hoy me lo explicas.
Vale, hoy te lo explico.
Explicas, sí.
Pues porque está dedicado a San Félix de Cantalicio, que fue un santo que, bueno, aquí se le tiene muchísima devoción en Castellón, pero fue italiano, nació en Italia. En 1513, fíjate, este santo, que fue de la orden de los capuchinos, que cerca tenemos la iglesia de la Sagrada Familia, que tenemos ahí también una obra suya, y luego además, si nos fijamos en la puerta de la iglesia de la Sagrada Familia, que da a la Ronda Magdalena, ahí vemos una escultura también de él, y vamos a verlo representado, bueno, pues vestido con su hábito de capuchino, portando un zurrón colgado, que fue un elemento muy importante, que ahora explicaremos por qué.
Uh-huh.
Y vemos pues a un señor mayor apoyado en un bastón, que tiene en sus brazos, sostiene en sus brazos a un niño pequeño. Pero si hablamos de la historia del santo, como te decía, nació en Italia, y fue de unos campesinos muy humildes.
Uh-huh.
Y parece ser que ya desde niño, pues claro, ayudaba a la familia, etcétera, y entonces se dedicaba a pastorear las ovejas. Y cuentan pues que desde muy pequeño tenía muchísima devoción, y bueno, pues se dedicaba a trazar cruces en las cortezas de los árboles, y ahí se pasaba horas rezando, ¿no? Con las ovejas desde muy pequeño.
Vida contemplativa pastoril, muy bien,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y parece ser que, bueno, tuvo esa llamada a los 28 años, o sea, que fue algo tardío para lo que era habitual, ¿no? Además, pero eso fue, ¿cómo fue? ¿Cómo decidí a los 28 años pues ingresar en esa orden de los capuchinos?
¿Cómo?
Pues parece ser que cuando ya era mayor, pues estas cosas que pasan, ¿no? Estas visiones que tienen algunos santos, pues que estaba él tranquilamente en el campo arando, y parece ser que de repente los bueyes se asustaron y se desbocaron y se lanzaron encima. Entonces se ve que en ese instante,
¿sí?,
que vio la muerte pasar, ¿no?, pues prometió que si se salvaba, pues llevaría una vida perfecta.
Uh-huh.
Entonces parece ser que salió ileso de ese accidente. Entonces oyó hablar de esos libros de las vidas de los santos, las hagiografías, que son esos libros donde nos cuentan las biografías de los distintos santos, que son también esos libros que luego los artistas pues han extraído de la historia, pues esos atributos que luego le dan a los santos para que todos los reconozcamos, por ejemplo. Pues bueno, parece ser que él, leyendo esos libros, dijo: yo quiero ser un santo.
Muy
Entonces
bonito.
A partir de ahí, claro, a partir de ahí fue cuando se ingresó en la orden de los capuchinos. Y luego, muy curioso, porque se hizo famoso en Roma, él estuvo 40 años en Roma, porque digamos que su trabajo, entre comillas, era pedir limosna para los más pobres, ¿no? Y entonces se le recuerda pues como un hombre, pues eso, que llevaba siempre un zurrón lleno de, pues eso, de lo que la gente le iba dando y iba recogiendo para los pobres. Se pasaba el día pidiendo, pero él tenía una frase que además ha pasado en estas hagiografías, que es esos escritos que tenemos, que dice: amigo, los ojos en el suelo, el espíritu en el cielo y en la mano el Santo Rosario. O sea, él lo tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Y bueno, nos lo tenemos que imaginar, pues viajaba descalzo por las calles, dormía en una tabla, por las noches se las pasaba rezando, o sea que fue una persona que tenía clarísimo su objetivo, ¿no? Ese objetivo que se marcó él de llegar a ser santo. En Roma además coincidió con otro santo, que fue Felipe Neri, para este ser que este era pues más jovial y más bromista, ¿no?
Uh-huh.
Y también hay en los escritos que cuentan sus saludos, porque se encontraban, y enseguida San Félix, cuando lo veía a Felipe Neri, él se arrodillaba porque le tenía muchísimo respeto. Y fíjate que te lo voy a leer textual, de su saludo, ¿no? Decía Felipe: buenos días, Fray Félix, ¿no? Y entonces le decía, ojalá lo quemen por amor a Dios y así irá más rápido al paraíso. Y entonces el otro le contestaba, ojalá lo maten a palos y lo descuarticen en nombre de Cristo. Era una forma...
¡Qué barbaridad!
Mira, ¡qué barbaridad! Que pero era una forma en realidad de desear... Claro, porque los santos...
Eso es desear lo mejor, ¿no?
Los martirios, claro, al final de los santos, ¿no? Sobre todo en esos primeros santos, esas primeras etapas que sufrían unos martirios, ¿no? Y entonces ya. Era una forma llamativa, sí. ¿No? De desearse, pues, llegar a ese... digamos, a ese objetivo final que era conseguir ser santo.
A ese misticismo. Pues
fíjate, aunque vivió una vida, ya te digo, de muchas limitaciones, porque comía apenas, etcétera, aún vivió 72 años.
Claro, y, que para la época era mucho. Sí,
era
sí.
mucho y más, sí. y más una persona que todo lo que tenía lo daba. Entonces prácticamente él comía migajas, que comía muy poco. Pues falleció en 1587 y fue en el año 1712... cuando fue declarado santo. Y simplemente como un par de apuntes, comentar que ya hemos dicho que, por ejemplo, aquí en Castellón tenemos esa escultura en la iglesia, pero luego tenemos otras obras de él, tanto de Murillo como de Rubens. En Murillo lo podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde lo vamos a ver con esos atributos. Siempre lo vamos a ver vestido con su hábito de capuchino. Normalmente lleva un zurrón o un saco, que era un poco lo que él llevaba, sus pertenencias, y muchas veces acompañado de niños, como es el caso tanto de la escultura como en la calle San Félix, que es donde paramos en esa visita, que hay una pequeña capillita de cerámica con la imagen del santo también, con un niño, ¿no? Por esa dulzura también y por esa entrega que tenía a los demás.
Pues como siempre, Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias, nos cuentas cosas muy interesantes. Por cierto, este fin de semana, sí. ¿Por dónde vamos?
Pues mira, este fin de semana tendremos una visita el domingo por la mañana, organizada por el MUC, el Museo de la Ciudad de Castellón. Hablaremos de la temática de la República, pues un poco también cómo se vivía hace 80, 90 años, uh-huh. cómo era la ciudad de Castellón entonces, que era muy distinta, ¿no? Esas calles, por ejemplo, de tierra, que eran apenas 40.000 habitantes, y bueno, pues una época distinta que también, pues al final es conocer, ¿no? Las distintas épocas de la ciudad y fijándonos además siempre, mirando hacia arriba y buscando esos vestigios de la época, ¿no? Que es de lo que se trata también.
Bueno. Y como siempre, en la página web.
bambando.com.
Perfecto. Y ahora sí, vamos a decir lo importante. Tú y yo tenemos una cita. El lunes día 30 a las 8 de la tarde en la nueva terraza del Hotel NH Turcosa del Grau de Castellón. Y ya sabemos por qué. Sí que lo sabemos porque lo hemos anunciado, pero lo vamos a recordar a todos los oyentes. Enhorabuena por ese premio Turiscope en la quinta edición en la que estamos, Abambando Turisme y Experiencias.
Pues muchísimas gracias a la COPE como siempre, a ti también, a todos los compañeros. Y bueno, simplemente agradecidos por ese reconocimiento en... Al final hablar de nuestra pasión, que es nuestra ciudad, darla a conocer y nada, y agradecidos por el reconocimiento siempre.
Muy merecido, está claro, clarísimo. Gracias. Así lo ha decidido el jurado. Bueno, pues tengo que decirte que te pongas cómoda. Nos ponemos así un poquito más arregladitas, pero cómodas.
Sí.
Venga,
sí.
Pues hecho.
Pues nos vemos entonces.
Hasta el lunes día 30 de mayo.
Muy bien, feliz semana a todos.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castelló, de la mano de V, transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya nos hemos enterado de muchas cosas, pero aún nos queda mucho por delante. Desde luego, la enhorabuena a Bambando Turismo y Experiencias, que viene con V. Las fiestas de Santa Quiteria, que aún les queda mucho. Hasta llegar hasta el 29 de mayo, fíjate si les queda por delante, por detrás, por un lado y por otro. Y ya sabes que nosotros estamos dedicando esta semana a la salud y el bienestar. Hemos hablado con Etobet, que es una clínica veterinaria, bueno, es de comportamiento para los animales, nos queda por hablar con Moute Activament. También Alberto Marco con Ceracope y con Pamesa. Y Quique Rodríguez hablará con Óscar Clavell, que es el nuevo miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Y por supuesto tenemos un programa muy especial de Cáritas Contigo. Eso a partir de la una. Ahora enseguidita vamos con la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta ahora.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Sobre las 5:45 de la mañana, el rey Juan Carlos ha aterrizado en la capital de los Emiratos Árabes, donde tiene su residencia desde hace casi 2 años y a donde vuelve después de su primera visita a España en este tiempo. 5 días ha pasado en nuestro país, en Sanjenjo, en Galicia y ayer también en Madrid, donde estuvo con su familia y mantuvo además una larga reunión con su hijo, con el rey don Felipe, con el que habló de cuestiones familiares y también de asuntos de actualidad. Bueno, poco más sabemos de ese encuentro porque la verdad que el comunicado de Casa Real no es que cuente demasiado. Por cierto, no ha habido foto oficial, al menos por el momento, ¿eh? Veremos a ver si en unos días se hace pública una imagen de los dos reyes en ese encuentro, en esa reunión que mantuvieron ayer en Zarzuela. Un encuentro privado con el que don Felipe quería restablecer la normalidad después de 2 años de desequilibrio político y familiar. Porque se trata de eso. Se trata de ir normalizando la presencia del rey emérito de nuevo en nuestro país, a donde a partir de ahora volverá más a menudo. Eso sí, no retornará a Zarzuela ni a ninguna otra residencia oficial. Se espera además que sus siguientes visitas sean ya cada vez menos mediáticas y algo más discretas. El caso es que la presencia de don Juan Carlos en nuestro país pues ha dividido a la clase política. Unos partidos le han mostrado todo su apoyo y respeto y otros han aprovechado su visita para cargar contra la monarquía y contra el rey Felipe. Y mientras, desde el gobierno, con el mantra que repitieron ayer varios ministros de que se marcha sin dar explicaciones, una forma de salvar la cara frente a los más cafeteros de la izquierda. Es curioso, ¿eh? A los independentistas catalanes les indultaron y nunca les pidieron explicaciones por el procés y por haber tensionado la sociedad catalana como la tensionaron. Es más, es que no han pedido nunca perdón, no se lo han exigido y siguen además amenazando con volver a hacerlo. Pero a ellos ni un solo reproche, ni por supuesto les piden que den explicaciones. Estas solo se las exigen al rey Juan Carlos, que recordamos no tiene abierta ninguna causa judicial. Bueno, pues el rey emérito ya está en Abu Dhabi, donde vive desde que se marchó de España en agosto de 2020 y donde parece que ha encontrado tranquilidad, aunque la añoranza por España pues siempre está ahí. Vive en una residencia de lujo, se cuida bastante, hace deporte y está en todo momento pues al tanto de la actualidad en nuestro país todos los días, lee la prensa española y mantiene también conversaciones telefónicas con sus amigos españoles, como ha contado más de una vez aquí en COPE Carlos Herrera, que conoce muy bien al rey emérito. Allí en Abu Dhabi dispone de un dispositivo de seguridad compuesto por un grupo de entre 3 y 5 guardias civiles que le acompañaron en su viaje a Sanjenjo y que ya están de vuelta con él en Abu Dhabi, una seguridad con cargo a los presupuestos del Estado. Además cuenta también con 3 ayudantes personales cuyos sueldos dependen de patrimonio nacional. Pues el rey Juan Carlos vuelve a su rutina, a su día a día, con la vista puesta en el próximo viaje a nuestro país, del 10 al 18 de junio, para asistir de nuevo a las regatas de Sanjenjo. Está claro que aunque su residencia esté allí, en Emiratos Árabes, ya se ha roto el hielo y su presencia en España será a partir de ahora cada vez mayor y con un ruido mediático que irá, sin duda, bajando en intensidad. Pues tenemos otras noticias también destacadas de este martes, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen 3 meses desde que volvimos a hablar de la guerra en Europa. Desde que Rusia invadió Ucrania, 14 millones de ucranianos, más de la cuarta parte de la población nacional de ese país, han tenido que dejar sus hogares. 8 millones son desplazados internos y más de 6 millones refugiados en otros países. A España han llegado unos 120.000, de los que unos 110.000 han obtenido la protección temporal que conceden las autoridades y más de 3.000 han encontrado un empleo, la mayoría mujeres. Los Mossos de Escuadra han citado a declarar a familiares de las dos hermanas pakistaníes residentes en la localidad barcelonesa de Terrassa, asesinadas en su país de origen, para determinar si las obligaron y engañaron para viajar allí. Presuntamente los suegros de las mujeres residentes en Pakistán las asesinaron por exigir el divorcio después de un matrimonio forzado hace un año. Y también contamos que el gobierno ha autorizado al CNI a compartir con el juez su información sobre el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. El Consejo de Ministros ha cumplido así con el suplicatorio del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el procedimiento sobre la brecha en las comunicaciones del Ejecutivo con el programa Pegasus. Y además, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, es el título del documento que ha presentado la Conferencia Episcopal con orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Además de denunciar el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad, pide fomentar el diálogo entre generaciones y medidas para evitar su marginación y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid tiene todos los jugadores disponibles para la final de Champions.
Hoy es el día para los medios de comunicación en Valdebebas, a pocos días de esa final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Acaba de terminar el entrenamiento, Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles y no ha querido hablar de Mbappé en la rueda de prensa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla al completo se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas. Ancelotti tiene claro el once que va a jugar en París, con David Alaba al lado de Militao, una vez que el austriaco se ha recuperado de la sobrecarga en el sóleo. Antes del entrenamiento hubo rueda de prensa de Ancelotti, que no ha querido valorar lo sucedido con Mbappé y que dice que también el Madrid tiene cuentas pendientes con el Liverpool al margen de la de Kiev en 2018.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool, y quindi podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro, pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
Y sobre la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain, ha informado Juan Antonio Alcalá que la Liga presenta hoy una denuncia contra el Paris ante la sede de la UEFA en Nyon por incumplir gravemente el fair play financiero.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Castellón es la segunda provincia donde más crecen las reservas de vivienda turística en la costa para este agosto. En cuanto al tiempo, lo tenemos así un poquito revuelto, vamos a ver qué nos depara las próximas horas. Vamos a comunicarnos con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos con chubascos dispersos y tormentas ocasionales que podrán ser localmente fuertes, con acumulaciones en tan solo una hora que podrán superar los 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el interior norte será viento moderado y del noroeste, mientras que en el resto el viento será del este y del noreste, moderado en el litoral y de flojo a moderado en el interior. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos nubosos o cubiertos a primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos por la mañana y a cielos poco nubosos o despejados por la tarde. No se descartan algunos chubascos tormentosos al inicio del día y que tenderán a remitir por la mañana. En cuanto a las temperaturas máximas, mañana serán de 25 grados en Castellón de la Plana y de 25 también en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cuanto a nuestra web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es, lamentablemente, está libres con cargos los 3 menores detenidos por la violación grupal en Villarreal. 3 de los 4 menores de edad implicados en una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en Villarreal han quedado en libertad con cargos. También nos hacemos eco de que las lluvias pueden ser fuertes este martes en Castellón. Desvelado cómo será el complejo Santos Evangelistas de Villarreal, de lo que vamos a hablar a continuación en Cáritas Contigo. El CICU deja este martes de gestionar las emergencias desde Castellón, como comentaba nuestro compañero, el jefe de informativos, Quique Rodríguez. Y Sanidad investiga un posible caso de viruela del mono en Castellón. Pues así están las cosas este martes 24 de mayo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Como ya avanzábamos el pasado martes, ayer se realizó el acto de presentación del complejo Santos Evangelistas de Villarreal, que impulsa el Obispado de Segorbe, Castellón, y que incluye la Casa de Acogida San Pascual, el PATI, de Cáritas Diocesana. Es uno de los proyectos más significativos en los que se encuentra inmersa Cáritas Diocesana y está previsto que se inaugure a principios del próximo año, dando albergue a 36 personas sin hogar. El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón presidía esta presentación celebrada en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural Villarreal y destacaba y apelaba a la generosidad de la comunidad diocesana en este proyecto, subrayando la tarea de vivencia en la caridad de la Iglesia y expresando su deseo de que el complejo Santos Evangelistas pueda abrir sus puertas durante el año jubilar diocesano.
Yo creo que es una obra que tiene que permanecer en el futuro, si Dios quiere, y mi gran ilusión sería poder inaugurarla ya terminada con motivo del año jubilar. El año jubilar que estamos celebrando, que no estaba previsto, pero Dios ha querido que así sea. Es un año para dar gracias a Dios y a tantos y tantos que se han hecho posible esta vivencia de la caridad también en la Iglesia diocesana. Nos han precedido y ahora somos nosotros los que hemos de llevar a cabo esa tarea hermosa, que es una forma de evangelizar. Cuando ahí decimos crecer en comunión, comunión no solo con Dios, sino con los hermanos, para salir a la misión, esto es misión. Estas periferias de que habla el Papa Francisco tantas veces, esto es una periferia. Aquellos que tienen una necesidad de cercanía humana, de pan, de cultura, de hogar, esta es, digamos, la periferia, y esta, como vemos, la tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Y a lo mejor en cuanto salgamos a la calle nos encontramos también a otros que están, pues ahí, un poco desnortados, no por, a veces por propia responsabilidad, sino porque las circunstancias les han abocado a ello.
Por su parte, la primera teniente de alcalde de Villarreal, Silvia Gómez, en ausencia del alcalde José Benlloc, quien no ha podido asistir al acto por el repentino fallecimiento de su padre, ha leído unas emotivas palabras escritas por el propio alcalde, en las que ha manifestado su ilusión por este proyecto y ha reiterado el compromiso y total implicación del consistorio con esta obra.
Gracias, don Casimiro. Gracias a la familia de Cáritas, a la Iglesia Católica, por vuestra labor cada día, que desde el corazón y por permitirnos colaborar juntos en un proyecto como el nuevo Centro de Promoción Social, el PATI de Cáritas de Villarreal, y por permitirnos colaborar en su construcción, y tenéis mi compromiso de que trabajaré junto con vosotros en su funcionamiento. Proyectos que se preocupan por los más vulnerables son la mejor forma de celebrar la vida. Celebraremos la vida cada día dando gracias a Dios. Estas son las palabras del señor alcalde José Benlloc, que ahí transmite la ilusión que tenía por este proyecto. Y de hecho estoy segura que si hubiese podido estar aquí en este acto, viendo y escuchando las experiencias, por ejemplo, de Víctor y de Domingo, de la trayectoria de lo que ha sido este proyecto del PATI, estaría muy contento y muy orgulloso.
En este acto también han intervenido el delegado episcopal en Cáritas Diocesana, Sergio Mendoza, quien ha explicado detalles sobre los edificios y servicios que se prestarán en el complejo Santos Evangelistas.
En el que se ha buscado, ¿no?, hacer simbólicos, hacer realidad la simbología de las patas de la Iglesia, la primera pata, ¿no?, la vivencia de la fe, que se hace presente en el centro, en el corazón de los tres edificios, que va a ser la capilla, que seguirá atendiendo, como hizo desde el principio, el barrio San Fernando, ¿no? A mano derecha, el edificio de las cuatro plantas, va a ser el edificio de la parroquia. En ese edificio, pues, se va toda la labor evangelizadora de la parroquia, ¿no? La catequesis, la atención de los mayores con vida ascendente, acción católica, las cofradías, incluso la propia Caritas parroquial, ¿no?, que desarrolla esa labor dinamizadora del barrio, a través no solo de la asistencia en darle de comer a los pobres, sino esa promoción, ¿no?, de todas las personas que viven en el barrio a través de las clases de alfabetización y de otras realidades que se están atendiendo. Y a la izquierda, pues, el edificio mayor, el que está caracterizado por esa torre, ¿no?, con el símbolo de Cáritas, que será el centro de acogida, la casa de acogida San Pascual, el PATI.
Mientras, el director de Cáritas Diocesana, Juan Manuel Aragonés, ha comentado aspectos concretos de la casa de acogida San Pascual, el PATI, y ha solicitado la colaboración de instituciones, empresas y particulares en el mantenimiento y continuidad de este centro asistencial.
Para el equipamiento tenemos donaciones que nos han ido dando a lo largo del tiempo y hemos ido almacenando, pero vamos a necesitar más material para llenarlo, para ese acondicionamiento primero. Por lo tanto, una primera cuestión es un llamamiento a todos, para que empresas y particulares, para que aporten aquello que estimen que conveniente, para ayudarnos precisamente a vestirlo. Otro tema importante es que para el mantenimiento, lo que llaman mantenimiento, es decir, la puesta en funcionamiento, pues claro, esperamos también que el ayuntamiento mantenga en este momento lo que tenemos, el convenio anual, incluso se aumente, porque es más grande el edificio, y al mismo tiempo también esperamos esa aportación de empresas y entidades, tanto de Villarreal como del resto de la provincia. Hay que tener en cuenta que este centro social probablemente es el único, o casi el único, que hay en la provincia de Castellón, y desde luego en la diócesis, dedicado precisamente a las personas sin hogar, y que esté en Villarreal, pues es un tema importante.
También en esta presentación, Domingo, Víctor y Adrián, que fueron residentes en su momento en el PATI, han explicado sus vivencias y particulares experiencias.
El PATI me sirvió de una gran experiencia. Me sirvió, pues, para ser responsable, para saber pensar, ser persona, saber cocinar, por ejemplo, ser una persona higiénica.
Desde que fui a Cáritas, pedir ayuda porque estaba en la calle. Me dieron una semana y terminé esa semana, yo, para mí está todo bien y sigue para adelante. Y me fui, pero me puso peor. Entonces, en altura estaba con una chica, la chica falleció, y entonces yo antes bebía, pues entonces empecé a doblar la bebida.
Me ha impresionado mucho que estaba gente de muchos países, de Rumanía, de Eslovaquia, de Salvador, de Colombia, de muchos países. Esta significa para mí mucho, porque ayuda y sin discriminar a toda la gente. No importa de qué país eres, importa que quiere ayudarte por hacer una vida mejor.
Y la coordinadora de inclusión de Cáritas Diocesana, Minerva Saura, quien ha repasado las diferentes etapas de esta casa de acogida, que entraba en funcionamiento en 1992, explicaba a quién va especialmente dirigido el proyecto de la Casa de Acogida San Pascual, el PATI.
Bueno, el proyecto durante estos 30 años ha ido dirigido a atender y acompañar a personas en situación sin hogar. personas en situación sin hogar y con graves problemas de exclusión social. Con el concepto de grave exclusión social, ahí nos estamos refiriendo a personas que han perdido la vinculación con las redes de protección social, de protección familiar, de protección económica, personas que han ido desvinculándose, quedándose aisladas digamos, de la sociedad, y que, pues bueno, a eso cabe añadir en ocasiones problemas de salud, problemas de salud mental, también adicciones que dificultan que estas personas que se quedan pues a la intemperie y teniendo que preocuparse de cómo sobrevivir cada día, pues puedan reorganizar su vida. Y ese es el colectivo al que nos hemos dirigido y al que seguimos pues tendiendo una mano para poder hacer procesos de inclusión social.
En este año jubilar diocesano de celebración del 775 aniversario de la diócesis de Segorbe-Castellón, en el que también se conmemora el 65 aniversario de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, a este acto han asistido representantes de instituciones, empresas, asociaciones, entidades, grupos políticos y diferentes colectivos, tanto de Villarreal como del resto de la provincia. El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EDUSI de eficiencia energética, el ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED, una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
¿Saps que la Universitat Jaume I està entre les millors universitats del món segons els rànquings? Ser estudiant Tugi és ser estudiant d'una universitat innovadora i preparada. Preinscriu-te en un dels 42 màsters universitaris i forma part de la Universitat Pública de Castelló. Consulta tota l'oferta a posgrau.ugi.es i anima't a ser estudiant de l'Ugi. Ser o no ser Ugi, eixa és la qüestió.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Ahora todo el catálogo de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casmani electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Nos metemos de pleno en nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Porque todos tenemos muy claro que la salud es importantísima y la salud nos produce, pues, concretamente ese bienestar deseado. Hoy nos vamos hasta Castellón. Moute Viu Activamente. Tenemos con nosotros a la gerente Laia Tirado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Laia?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Moute Bioactivament, hace muy poquito que habéis inaugurado unas nuevas instalaciones.
Sí, hace más o menos 2 meses, el 1 de marzo, y bueno, muy contentos, abrimos hace poquito y esperando a que todo el mundo venga.
Vamos a explicar qué es Moute Bioactivament. ¿Es un gimnasio? ¿Es un centro de actividades? Cuéntame.
Bueno, esto es un centro de actividad física en la que abarcamos, digamos, dos ramas. Tenemos por un lado el envejecimiento activo para gente mayor o gente adulta que, pues o bien por circunstancias de la edad o por lesiones que ha padecido durante toda su vida, necesita moverse, como todos, pero con una serie de características específicas. Y luego, por otro lado, tenemos también la parte para personas con diversidad funcional, que a lo mejor, pues por sus condiciones no se ven para hacer un gimnasio al uso con toda la gente, y aquí les damos un trato más personalizado.
Laia, tú llevas ya mucho tiempo, ¿no?, en este mundo, ya tienes mucha experiencia y me gustaría que me destacases qué es los resultados que ves cuando va a tu gimnasio gente con, pues un poquito con una movilidad no tan espectacular como los demás, y la gente mayor. Los resultados deben de ser muy gratificantes, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo a corto plazo los resultados son anímicos. Se ven mucho más capaces, salen de casa, están activos. Lo primero es eso, anímicamente se ven mucho más motivados a hacer cosas en general. Y luego a largo plazo es sobre todo el mantener esa forma física que les queda y recuperar un poquito. Pueden ser más independientes poco a poco para las tareas diarias.
Y sobre todo enfocándonos a la gente mayor, Laia, pues el tener un poquito, el volver a tener un poco de elasticidad, ¿no?
Exacto, sí. Elasticidad, control postural, todo lo que es equilibrio, coordinación, es todo lo que trabajamos.
Las mujeres tienen más disponibilidad que los hombres, las edades evidentemente no importan, cuéntame.
Sí, bueno, de primera sí que las mujeres suelen estar más preocupadas por el mantenerse, también a lo mejor porque también notan más ese cansancio con los cambios hormonales que se sufren con la edad y el día a día, pues se notan más a lo mejor esa pesadez del cuerpo, ese bajón, ¿no?, que se da. Entonces están más preocupadas en ese sentido y suelen venir más. Pero sí que es verdad que también tenemos hombres, eso, que pues no quieren, han sido muy activos durante toda su vida, vienen del trabajo o bien porque les ha gustado algún tipo de deporte, y ahora al ver que no puedan hacerlo, pues quieren no recuperar obviamente al 100%, pero sí que quieren volver a sentir esa satisfacción de estar activos.
Claro, claro. Laia Tirado, gerente de Moute Bioactivament, que estáis en la calle Amadeo I en Castellón, pues con esas nuevas instalaciones que además son muy modernas porque son muy recientes. ¿Qué tipo de aparatos tienes ahí para que nos hagamos una idea?
Bueno, nosotros aparatos como tal lo que tenemos son bicis, unas bicis especiales que sean cómodas, que no, en las que la espalda de los usuarios no sufra, pero solemos trabajar sobre todo con el propio cuerpo o con utensilios más pequeños, unas gomas elásticas, unas pesas pequeñas, para así trabajar también. A la vez que se trabaja un poco de fuerza, trabajamos coordinación. Si nos ponemos en unas máquinas que nos dirigen el movimiento, no solo trabajamos ese movimiento, no trabajamos secundariamente otras cosas. Entonces a mí me gusta trabajar eso, pues la fuerza con unas gomas en las que tengan que, a la vez que hacen fuerza, mantener el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Solemos trabajar de esta manera.
Laia Tirado, ¿qué horarios tenéis y qué recomiendas tú a la gente que quiera ponerse en forma? Si es necesario todos los días, si es necesario a lo mejor 3 días a la semana, 2 días a la semana, no sé. Dime.
De horarios, bueno, estamos tanto por la mañana como por la tarde. Solemos hacer grupos similares, grupos reducidos de características similares. Y bueno, hay gente que empieza 2 días, hay gente que tiene 3, depende. Hay gente que para empezar le da un poco más de miedo y viene uno, pero yo uno, por ejemplo, no lo recomiendo tanto porque cuesta más coger el hábito y cuesta más ver los resultados. Entonces yo creo que lo mejor entre 2 y 3 días. Más, yo creo que a ciertas edades hay que saber cuándo parar, ¿no? Cuándo saber qué días sí, qué días no, cuándo, lo que puede hacer cada uno. Entonces yo entre 2 y 3 días creo que es lo correcto. Para mí aburrirse de venir todos los días ni quedarse corto, ni no solo un día.
lo más adecuado sería, ¿qué recomiendas más? ¿Por la mañana, por la tarde o eso es independientemente?
Eso es a gustos.
Es
sí,
a gustos,
es
¿no?
Independiente, claro. Uh-huh. Eso es cuando cada uno se sienta más motivado. Uh-huh. Hay gente que se levanta más tarde y tiene una rutina por la mañana y prefiere venir después de comer. Y gente que al revés, que por la tarde ya entra en casa y ya no sale o se va a pasear pero ya no se nada más y prefiere venir a primera hora.
Salud y bienestar es lo que queremos que en estos espacios que vamos a tener durante esta semana tengas toda la información. ¿Qué tienen que hacer? Laia Tirado, gerente de MouteView activamente, para apuntarse contigo. ¿Qué tienen que hacer los que estén oyendo ahora en este momento?
Bueno, llamar al teléfono, enviarme un correo. Tenemos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, tenemos todos los datos. O pasarse por aquí por el centro. Aquí está el teléfono también en la entrada. Yo le daré toda la información y eso les animaré a que se apunten y dándoles el servicio más especializado.
Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a decir que es MouteView activamente y que en la página web ponen la información y tienen el teléfono y lo tienen todo, ¿no?
Sí, perfecto.
Ha sido un placer, Laia Tirado, gerente de MouteView activamente. Muchas gracias por habernos atendido y a poner en forma a todos los que se acerquen a tu centro, a tu gimnasio.
Muchas gracias.
Semana de la Salud y el Bienestar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde, profesionales y especialistas nos aconsejan sobre la salud y el bienestar. Con la participación de CAI Sensaciones, Hospital IMED Valencia, Inés Museros Centro Estético, Xavi Medall Masajes, Institute Line, Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético, Óptica Chabrera y Conesa, Clínica Podológica Pasos, COP Salus, Centro de Formación Profesional Sanitaria, MOUTE, Vivo Activamente, Centro de Salud Odontológico Villarreal y ETODET Etología Veterinaria.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle.
Mediodía.
Que COPE Más Castellón.
Estar informado.
El camino, que la luna nos guíe al caminar. Que te enfades si no puedes aguantar.
Y a eso vamos. Tenés la última información de la mano de Quique Rodríguez, ahora que está mirando también la ventana. Pero parece ser que ya se ha ido esa avispa que te persigue.
De momento sí.
De momento sí.
El xutxe deixa en llibertat amb càrrecs als tres menors detesos per una presunta violació grupal el divendres a una jove de 18 anys a Vila-real. Tenen prohibit comunicar-se amb la víctima, a la que coneixien de xarxes socials. El quart implicat no hi haurà pogut ser imputat al tindre menys de 14 anys. Els fets van ocórrer en la penúltima nit de les festes de Sant Pasqual i la Generalitat ja diu que una vegada el xutxe ho permeta, els menors participaran en teràpies de reeducació. A més, destaquem que s'ha presentat el complex Santos Evangelistes que impulsa el bisbat i que inclou la casa d'acollida Sant Pasqual, el pati de Càritas Diocesana. L'obra estarà finalitzada a l'inici de l'any 2023. I avís groc a tota la província de Castelló per pluges i tronades que poden ser fortes al llarg de la vesprada. De fet, les primeres ja estan afectant a punts del Baix Maestrat, a Santa Magdalena de Pulpis, a Peníscola i també a Vinaròs. S'estan produint en aquests moments pluges intenses, pluges moderades.
A las 2 y 20 todo esto pues más ampliado, pero no te vayas, Quique, porque tienes una información interesante que has hecho, le has realizado a Óscar Clavell.
A la província de Castelló el Partit Popular tindrà dos membres a la seva executiva nacional, Alberto Fabra i també a Óscar Clavell, diputat nacional, exalcalde de la Vall d'Osona, hay que recordarlo. Óscar Clavell, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Pues molt bé, molt il·lusionat, la veritat és que sí.
Enhorabona, i assumirà una àrea molt important, perquè en les mans d'Óscar Clavell estarà la Secretaria d'Educació del Partit Popular de tot el país.
Sí, això pareix, això pareix, d'això se trata. La veritat és que ens hem de creure el pes que té l'educació, la importància que té l'educació. Donar-li o fer que l'educació siga una política d'estat. Que l'estat no pegui a fugir o no ignore o no deixi de costat algo tan important com és la formació i la preparació dels xiquets i dels joves, que són el futur, que són el futur d'aquest país, i per tant tenen que arribar a aquesta maduresa en un nivell de preparació i formació adequat. Estem en un món cada vegada més globalitzat, en un món cada vegada més competitiu, i per tant les noves generacions tenen que eixir en aquesta formació i en aquesta preparació com cal.
Sap vostè sempre la problemàtica que hi ha. Arriba el Partit Popular al govern, canvia la llei educativa. Arriba el Partit Socialista al govern i torna a canviar la que hi havia abans. Què passarà? Hi haurà algun dia que hi serà possible un pacte d'estat i en el que la llei educativa siga durant dècades al nostre país?
Mire, quan parlem d'aquests temes, a mi la veritat és que a mi és més la vena docent, no com a professor, que la política. I jo sempre dic que una llei educativa, si tancarem en una aula un número de professors durant X dies determinats, i seria una llei perfecta, quasi perfecta, fora de tons polítics, de qüestions partidistes que no interessen molt menys ideològiques. I això és el que hauríem d'evitar al màxim, i és el que s'ha de fer. I per tant, jo soc partidari d'un pacte d'estat, en el que participen, en el que poden col·laborar tots els col·lectius de professors, a pares, a alumnes, a sindicats, a empreses que també se dediquen a la formació i a l'educació. És a dir, tots els sectors que estiguin implicats en el món educatiu sempre tindran alguna cosa que dir. Algunes coses ens agradaran més que altres, com tot en la vida, però segur que totes poden aportar coses positives i d'aixes aportacions podria ser una llei educativa conforme mereix este país.
Lo que sí que està clar és que, per a Òscar Clavell, quina és la situació en aquests moments? Mantindria el que hi ha o és molt millorable?
És tot molt millorable. La llei educativa és nefasta. Mira, en poc més d'un any hem aprovat, el Congrés dels Diputats ha aprovat dos lleis educatives. Primer, l'UMLOE, i segon, la llei de formació professional. Ara s'estan desenvolupant els currículums d'aquesta llei educativa, que són desastrosos. El nivell baixa baix mínims. Se degrada l'esforç, el sacrifici, el treball, la superació. Els nivells o el currículum, el que se dona, en definitiva, dins de les aules, se queda en uns mínims molt bàsics, inclús insignificants. El Ministeri té que agarrar l'educació com aquesta política d'Estat i té que marcar uns mínims iguals per a totes les comunitats. I després, els deberes, i tenim que ser conscients de que l'educació està transferida pràcticament a les comunitats autònomes. Però el que és lo fonamental, lo important, lo prioritari, com són les lleis educatives, depèn del Ministeri. I també no oblidem la carrera docent, no oblidem la formació dels professors. Si volem una bona educació, tenim que tindre els millors professors des de les aules. I això és importantíssim. I tenim docents magnífics a dia d'avui, molt ben preparats, que és la seva vocació a la docència, s'han preparat per això i fan un treball magnífic, la veritat és que impressionant. Però tenim que ser conscients de que la llei educativa en aquests moments no facilita les coses. No pot ser que independentment, o dependent del millor dit de les comunitats on se decidisca, se donen uns temes o altres, o unes assignatures o altres. El que no pot ser és que, per exemple, en quart de l'ESO, en unes comunitats se dona ètica i en altres no. Quan tenim que ser obligat a donar ètica, ofertar aquesta assignatura per a totes les comunitats. I això és el que se deu d'evitar. Per cert, n'hi haurà comunitats autònomes que podran donar els números romanos, o podran donar els signes de puntuació i ortografia, o podran donar certs elements històrics, i en altres no, simplement perquè el Ministeri ha deixat aquestes funcions en mans de les comunitats. I aquests mínims són els que té que marcar el Ministeri per a tot l'Estat, per a tota Espanya, per a totes les comunitats. I després hi ha sobre aquests mínims que treballen, segons les seues competències que estan aprovades i replegades en la Constitució espanyola, les diferents autonomies. Però l'important és crear aquesta base comú per a tots i que realment sobre aquesta base estable, fiable, que creï aquesta estabilitat en l'educació espanyola, pues poder treballar en cada comunitat.
I la llengua, perquè tenim l'exemple, no?, hacia a la comunitat valenciana, amb el valencià que moltes vegades se situa per davant del castellà.
Mire, és que som d'una comunitat bilingüe, com som nosaltres els valencians, som afortunats, som rics culturalment. Tenim la sort que des de que hem nascut podem dominar i podem controlar dos llengües, el castellà i el valencià en aquest cas. però el mateix podríem dir de les persones que viuen en Galícia, en el País Basc, en Catalunya, en les Balear, allà on, en les comunitats on tenen aquesta cooficialitat d'idiomes. Però se tenen que donar, jo no sóc partidari ni de les imposicions ni de les prohibicions. Igual criticaria una imposició d'una única llengua com d'una altra llengua. Se tenen que ensenyar les dues llengües. Se tenen que dominar les dues llengües, més una tercera llengua estrangera, per supost, però no estem parlant en aquest cas de la llengua estrangera, estem parlant de les dues llengües cooficials. I per tant, i basant-nos en l'última sentència judicial del TSJ de Catalunya, avalada per el Tribunal Suprem, per tant, que crea jurisprudència a nivell nacional, com a mínim, cada una de les dues llengües cooficials té que tindre el 25% de les hores lectives. És a dir, no se pot donar només castellà en l'assignatura de llengua castellana, sinó que té que tindre més assignatures en les que se doni en castellà. I al igual que passaria en el valencià. Per tant, tant el valencià com el castellà tenen que tindre com a mínim ese 25%, és a dir, un 50% com a mínim entre castellà i valencià, i l'altre 50% pues ja dependria inclús del mateix centre o de la pròpia comunitat. Però tant el castellà com el valencià, o parlem ara de valencià, però podríem parlar de conservar l'altra llengua cooficial segons la comunitat autònoma, se tenen que donar exactament per igual, perquè jo crec que ja que som afortunats de tenir aquesta riquea cultural des del moment del nostre naixement, no podrem desperdiciar-lo, sobretot una llengua com és el castellà, que parlen més de 600 milions de persones en tot el món. És llengua oficial en més d'una vintena de països de tot el món. Si és que dominant el castellà, dominem mig món. Per tant, no podem deixar de costat aquesta oportunitat que la vida ens ha oferit.
Aquest és el pla educatiu que té Òscar Clavell com a nou secretari de l'àrea d'educació del Partit Popular a nivell nacional. Òscar, diputat nacional, exalcalde de la Vall d'Uixó, president del PP a la Vall d'Uixó, li sempre preguntat-li per la local, com veu el seu municipi?
Pues mira, jo sempre ho vaig dir l'altre dia, que per molts càrrecs que puguem tindre en esta vida, en este món, per a mi el més important és, conforme vaig dir vostè, ser president de la meva junta local, el meu poble. És la meva base, d'on vaig eixir políticament, de la política local. La política local és la millor escola que hi ha en política, i un ajuntament, tocar un ajuntament, decidir des del govern o des de l'oposició, jo crec que hauria de ser matèria obligada per a tots els que volen estar en política, perquè, insistís, és la millor escola, i els ciutadans són els millors mestres, aprofitant el tema educatiu, no? Els ciutadans te fiquen, es fiquen els problemes cara, es fiquen els problemes ulls, es fiquen el problema, pues, algun aspecte físic, que a vegades en política nacional se deshumanitza, no? Se desvirtua de la realitat en el carrer. I per tant, és que hem tocat un ajuntament, sabem el que és. I jo espero que d'ací un any, que és l'única data que tenim segura, se celebraran eleccions locals. No sabem quan seran les autonòmiques, no sabem quan seran les generals, però sí que sabem quan seran les municipals. I espero que la Vall recupere un govern del Partit Popular, un govern amb moltes ganes de treballar, un govern amb ganes d'invertir i de construir, de fer una Vall gran. En aquests moments la Vall està oblidada, la Vall està abandonada, entre altres coses perquè, mira, independentment de qui governa, no vaig a dir colors, però si ens fixem en Onda, ens fixem en Sagunto, que estan creixent, estan invertint-se, estan arribant empreses molt fortes, i dic Onda i Sagunto perquè la Vall pràcticament, geogràficament, està tancant entre estos dos municipis. I estem veient com estan passant les oportunitats després de set anys de govern socialista en la Vall, que el que l'únic ha aconseguit és que la Vall se muda, que la Vall deixi d'existir i que la Vall estigui perdent el tren de les oportunitats una vegada darrere d'una altra.
Per cert, entre les felicitacions públiques que li han arribat a Òscar Clavell des que ha sigut nomenat secretari de l'àrea d'educació del Partit Popular en la comissió executiva està la de la seva predecessora en el càrrec, en l'alcaldia, exconsellera i expresidenta del PP a la Comunitat Valenciana, Isabel Bonich.
Pues no puc negar l'alegria de Boris a felicitació. No puc negar que Isabel Bonich i jo som amics i serem amics tota la vida. Ella ha sigut, pues, vamos, la meva professora, i perdona que ara s'ha trecat a mi un terme educatiu, no, però és la veritat, ha sigut la meva mestra en política. Isabel Bonich m'ha ensenyat valors importantíssims, fonamentals en política. És una líder i és una persona com la copa d'un pi que sempre li tindré admiració plena, sempre estiga o no estiga en política. Perquè les persones en política estem de passo, però el que sempre quedaran seran els nostres fets, seran les nostres intencions, serà el que hem aconseguit per als nostres ciutadans, el que hem pogut transmetre. I això és important, és important. Isabel, en mi m'ha deixat una empremta, una huella imborrable, que la aplique en el mundo día a día, dins i fora de la política, eh? Perquè com a persona, Isabel és de 10, és de matrícula, com a política ha demostrat que és una senyora i jo crec que és un referent per a mi i sempre serà un referent.
Irrecuperable? Podria ser recuperable en algun terme per al Partit Popular?
Això ja ho tindrà que decidir Isabel Bonig. Jo no puc parar en boca d'Isabel Bonig, però Isabel Bonig, ahí està el que ha fet. És el que queda, és el que ja els fets són el que queden i és el que després, durant el temps, quan passa el temps, se juzga i se valora. I jo crec que la feina, tant a nivell local com a alcaldessa de la Vall, després com a consellera, com a presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, és impecable, impecable, i jo crec que Isabel sempre serà un gran valor. Isabel és una gran persona i, per tant, n'hi ha que tindre-la en consideració.
Per a fer un cop d'efecte, a lo millor, d'ací un any. Que vostè diu que té l'objectiu ahir de ser un any a les eleccions municipals?
No crec que això vaig a ser. Ja li dic que tindria que ser ella la que ho té que decidir. Però Isabel és un amant de la política. Jo crec que està ara en una altra etapa de la seva vida. Està formant-se, està preparant-se, està treballant en molt a gust. Jo crec que ella mai se despegarà de la política, perquè és que mos agrada la política. És que alguna vegada mos pica el cuquet de la política, mos quedem enganxats per tota la vida a la política, d'una manera més directa o no, o més indirecta, des de dins o des de fora. Però no, però jo crec que ara Isabel està en una altra etapa, però ella, la vida pega moltes voltes, moltes, moltes, en política també, i no se sap mai. És a dir, que el que puga passar demà no ho sabem, afortunadament, aixina que ja se veurà.
Veurem, Mauro. El que està clar és que Albert Núñez Feijó ha decidit que Òscar Clavell siga el secretari de l'àrea d'educació del Partit Popular en la comissió executiva. I sí que, Òscar, enhorabona, molts encerts i molta sort per al futur.
Moltíssimes gràcies.
En Óptica Chabrera y Conesa queremos que veas bien sin gafas ni lentillas y sin necesidad de operarte. Corregimos tu miopía incluso si tienes astigmatismo, porque no hay nada como una buena visión. Si nunca has tenido buena visión, este es el momento de ver bien y olvidarte de todo sin pasar por quirófano. Te ofrecemos un método seguro y efectivo para la recuperación de la visión sin operación. Pide cita previa en el 964-83-6803. Óptica Chabrera y Conesa, en Avenida Pío 1265, Villarreal. Tu óptica de referencia para Villarreal y para toda la provincia.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Denegación diocesana para la enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Todo el catálogo de productos de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es. Tus nuevos muebles en Albani, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, mejor imposible. Visita también nuestra web albani.es.
Tornen les festes de Santa Quitèria a Almassora. Del 20 al 29 de maig, gaudeix de la música al recinte fester, dels actes taurins i de les propostes gastronòmiques, esportives i culturals. Almassora t'espera. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Almassora.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Con esta sintonía, ¿quién llega? Pues llega Alberto Marco y Pamesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Muy buenas, Santín. Pues estamos ya entrando ya en esta actualidad del sector azulejero, que en este caso nos prepara para un evento que tendremos durante el mes de junio, un mes de junio que ya te aviso va a venir cargadito de cosas para el sector, de ferias, de congresos, ¿sí?, de eventos. Y uno de ellos se presentó justamente ayer en la Cámara de Comercio Castellón, que es el lugar donde se celebrará, concretamente en los días 20 y 21 de junio, la 17ª edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y el Pavimento Cerámico, es decir, Qualicer,
muy
que
bien.
En este caso se desprende de la compañía de Cebisama, siempre solían ir juntas una con la otra cada dos años, que es cuando se celebra, pero recordemos que se ha cancelado la cita de Feria Valencia. La innovación y las oportunidades del clúster cerámico van a volver a analizarse en esta cita, que eso sí no va a obviar la difícil realidad marcada por los sobrecostes tanto energéticos como de materias primas. Así lo apuntaba, por ejemplo, una de las codirectoras de la feria del certamen como el Qualicer y también presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón.
Que Qualicer sea ese foro ideal para compartir inquietudes y dar soluciones a los principales retos que se nos presentan. Este congreso, Qualicer, es un utensilio ideal para encarar los desafíos y aportar soluciones. Centra toda su atención en aquellos aspectos que más preocupan al sector cerámico. Y como saben, el congreso no puede ni debe abstraerse al momento actual, marcado por un inédito encarecimiento de la energía y de las materias primas que, como elementos básicos en la cadena productiva, han puesto contra las cuerdas nuestras perspectivas de desarrollo y futuro. Por ello, hoy más que nunca, Qualicer se presenta como esa herramienta que nos permite afrontar esos y otros desafíos con un amplio dosel de respuestas a cargo de voces especializadas en cada materia.
Pues esa situación y esas soluciones que comentaba, pues está llevando, por ejemplo, a decisiones empresariales complicadas como ERTES o también disminución, sí, de uh-huh, producción y aumento de costes, uh-huh, pero también está trayendo ayuda institucional, bien facilitando dichos ERTES u otro tipo de subvenciones y que se van a seguir impulsando. Lo destacó también en esta presentación la directora general de internacionalización, María Dolores Parra.
La veritat és que tots sabeu que estan sent temps molt complicats per al sector. Venim de aquesta situació Covid. Este matí estava revisant les dades dels ERTES, no?, quan va començar tot el tema d'aquesta pandèmia, i miràvem que va ser uns mesos molt complicats que van tindre que intentar sobreportar, no?, conforme ens anaven arribant les notícies i conforme ens anaven recuperant una altra vegada, una situació complexíssima, perquè jo pense que mai, no?, els que heu estat enfront de les empreses heu tingut que suportar un increment de demanda increïble. El sector de la construcció va com anys, no?, que no havíem vist des de l'última crisi, i tenim un problema, que és la manca de competitivitat, no perquè no estiguem preparats nosaltres, sinó perquè n'hi ha una situació a nivell mundial que fica molt difícil el com arribar, no?, a final de mes i intentar cobrir aquests costos. Què vos he de dir? Que no sapigueu en tema energètic, matèries, els fletes, que pareix que ara ja no parlem, però que continuen igual d'alts que conforme quan parlàvem en el Covid. Aleshores, jo crec que tenim un repte molt important i, com bé comentava Javier, no?, el fet de que les empreses pugueu fer front a tot això i que no tanqueu, jo crec que les administracions també han d'estar ahí sent valentes per a que vos puguem ajudar en allò que puguem per a que pugueu continuar la vostra activitat. I en un any on malauradament també, no?, Cebisama ha tingut que ser aplaçada per a l'any que ve, jo crec que el Congrés de Qualicer té moltíssima importància, especialment per a dir i per a continuar posicionant el sector a nivell internacional i dir que així és on passa la innovació i així és on les mentes pensants, que conforme estàvem comentant abans, anem a trobar aquestes solucions de futur, però d'un futur immediat, per a poder continuar millorant la nostra competitivitat i donar una resposta immediata a aquestes necessitats que estem comentant.
Y una de esas soluciones de futuro ya están pasando, por ejemplo, por la descarbonización, con la apuesta también por energías renovables, por el hidrógeno verde, de la que hemos venido hablando otras semanas, y un hecho que se debe tomar como una oportunidad de mercado e inversión de futuro.
Anda.
Lo afirma el que era hasta ahora codirector, junto a María Dolores Guillamón, de este certamen, como expresidente ahora ya del Colegio de Ingenieros Industriales, Javier Rodríguez.
Antes que cerrar una fábrica, debemos pensar en los costes del paro producido, Producto Nacional Bruto perdido por habitante, coste de retribución del paro, 4 puestos inducidos perdidos por puesto industrial, inercia tecnológica abandonada y coste de formación de personal desaparecido. Costes todos ellos que evidentemente revierten y los paga la sociedad entera. Pensar en estos tremendos costes producidos por el cierre de las industrias irán desde el infinito por el cierre total hasta situaciones menos importantes, pero muy desagradables, y siempre con pérdidas muy cuantiosas. Y por tanto, como ingenieros y como empresarios, no podemos aceptar ni siquiera la toma en consideración del cierre de las fábricas. Ante este cataclismo energético, vemos un fondo de luminosidad, y lo vemos resoluble en el horizonte con energías renovables y el hidrógeno verde como complemento, para lo que sí se requiere tiempo de inversión, para poder traer el beneficio futuro aportado por los bajos costes de energía fotovoltaica y renovables ya instalados y por instalar. Con esta diferencia de precios inicial y final, no se puede ser pesimista, pues aplicando el conocido método discount cash flow nos mostrará que con los precios inicial y final actualmente previstos para la energía renovable queda margen en su VAN, en su valor actualizado neto, para no cerrar fábricas, evitar los gastos estatales de paro y para la retribución de intereses para las instituciones prestamistas temporales y para mantener el clúster cerámico de Castellón con viabilidad y garantía de futuro. Es decir, no se requiere únicamente pedir subvenciones que siempre serán temporales, sino que el clúster debe presentar la situación como una oportunidad de negocio, coyunturalmente hasta alcanzar la plenitud fotovoltaica de energía renovable, anticipando beneficios futuros en los que el sector cree. Ideas como esta y mucho más fundadas también se debatirán en Qualicer 2022.
Pues un bonito avance que nos dio de Qualicer Javier Rodríguez. Sí.
Lo más importante, lo más interesante, que no se cierren más empresas, más cerámicas.
De momento están ahí aguantando muchas con el ERTE. Justamente la marcha de Rodríguez como presidente del Colegio de Ingenieros Industriales es una de las novedades para esta edición, la 17ª, recordamos, de Qualicer, donde se va a apostar por el formato dual, tanto en forma presencial como por streaming se podrá seguir. Le sustituye, por cierto, en esta dirección, co-dirección de Qualicer, el viejo conocido aquí de esta sección, como es el presidente de ASEBEC, Juan Vicente Mono. Destacamos, en otro orden de cosas, que más de 60 representantes del sector empresarial de Honda se dio cita la pasada semana en las nuevas oficinas del grupo Pamesa para conocer de primera mano el proyecto de profesionalización y modernización de las áreas industriales de esta localidad. Se presentó esta iniciativa privada que lleva como nombre Honda Industrial y que está promovida por la empresa Gas Industriales Bairromina Moya, que trabaja junto al gobierno municipal en la constitución de entidades de gestión y modernización en los diferentes polígonos para sumar competitividad al entorno industrial y ganar en calidad y servicios a las empresas. Hablamos ahora de un informe del que ya te dije que se presentaba la pasada semana, Antín.
¿Cuál?
De la
que ya sabes la memoria que tengo yo.
Sí, de la consultora Deloitte, un informe titulado Situación y perspectivas del sector cerámico. Destaca este informe, que ya se ha dado a conocer, como decimos, un crecimiento del 26% en ventas en el azulejo en 2021, una cifra récord que se incluye incluso por encima del nivel del año 2007. Creció el mercado doméstico en un 33%, por un 24% el internacional. La potencia líder exportadora del sector pues se muestra especialmente en Europa y en Estados Unidos, donde aumenta su cuota de mercado hasta en un 3%. Eso sí, ya se pone el foco y la alerta en lo que puede conllevar la crisis ucraniana y esa guerra entre Rusia y Ucrania, que no va a suponer un descenso importante en cuanto a las exportaciones. Estos dos países suponían el 3% del total, pero sí que hace que el balance o el crecimiento esperado de la industria cerámica española para 2022 caiga del 15 al 13%. Además, eso sí, la principal problema llegará con la rentabilidad. Y es que las expectativas de margen de rentabilidad bajan del 13 al 7% en esta previsión que hacen las industrias azulejeras. Cambiamos de tema y vamos hasta el Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos, que ha aportado nuevos conocimientos de diseño en cerámica digital a la empresa Esmaltile, a través del servicio de formación a la carta que ofrece gratuitamente a las firmas del sector. Ahora vamos con un punto que yo creo que te gustará, que es la relación de la cerámica con el arte.
Ah, por supuesto, eso me encanta.
Y es que para eso volvemos a Onda, porque ha convocado un año más sus jornadas internacionales sobre muralismo, convivencias cerámicas, que se organizarán en el Museo del Azulejo Manolo Safont los días 22 al 26 de junio. El programa se va a dar a conocer en los próximos días. Como decimos, ya está abierta la inscripción. El año pasado se cubrieron las 80 plazas disponibles en muy pocas horas. Y este año la figura internacional destacada es Linda Abdelatif, una ceramista tunecina doctorada en Bellas Artes por la Universidad de Túnez, donde ejerce como docente. Y justamente relacionado con ello, de recordar que el sábado, el día 28, se celebra el Día Internacional del Ceramista. Así que tocará también felicitarlos. Igual que toca felicitar, esta semana lo han hecho público, Azteca Cerámica ha mostrado a través de sus redes sociales pues algunos de los detalles más importantes de su historia, porque en este 2022 está celebrando su 60 aniversario y por ellos también los felicitamos. Y vamos a cerrar con deporte.
¿Con deporte cerámico?
Sí, no, con deporte.
Ah, vale.
Relacionado con la cerámica, y es que la Asociación de Técnicos Cerámicos, la ATC, ha abierto la inscripción para el séptimo torneo de pádel del sector cerámico ATC Torrecid. Hasta el 31 de mayo hay tiempo de apuntarse para esta cita, que tendrá lugar el 29 de junio en OK Padel.
Hasta mañana, Alberto, muchas
¡adiós!
Gracias. Vamos a dejar ya las 2 de las 2 en punto toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.